Hola. Ya uno no se puede acostumbrar a estar diciendo saludos, porque se gasta, tú sabes. Entonces uno no puede estar todo el tiempo. Saludos. Pues ya eso como que cansa.
Y que sí, son ellos.
Ya, es la misma vaina de siempre. El mismo saludo, buenas. La misma vaina.
No, yo lo voy a cambiar ahora. Viene preparado para
Renovado. Sí. Bienvenidos a todos a un episodio más de su podcast titulado Oye ahora. Sí, señor. Carlos Morla, quien les habla, muy agradecido de que en cada episodio que hacemos usted nos escriba y comparta y le dé like y nos comente de lo mucho que les gustó cada tema que hicimos. Nosotros, a la verdad, estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos de que usted siempre tome en cuenta este equipo de eruditos.
Complementos.
Que siempre están dispuestos a desglosar cada tema que se trae cada semana. ¿Y por qué no? Hay que presentar los veteranos que están por aquí acompañándonos. Byron, Davis, Willis y Mariel.
Bueno, ya lo cambié. Vengo con algo nuevo. Buenas días, buenas noches, buenas tardes, la hora que usted me está escuchando.
Suena bien así.
Gracias.
Sí, porque es que, de acuerdo.
Le saluda a Byron. Sí. De este lado.
De acuerdo.
Byron, un saludito especial para tu público que pide los consejos de Byron.
Bueno, pues un saludito para esa gente que me escucha.
De España.
A los dos mosquitos que te piden los consejos.
Dilo tú. Pero si la gente que me escucha, tú no me quieres escuchar, pero lo cogiste escondido.
Exactamente.
Saludos de este lado. Le habla David Almonte Jr. Ya no se puede decir dóblate, así que...
¡Dóblate! Para los que lo esperaban.
Saludos de este lado, Willy Santana. Un gusto compartir con todos ustedes.
Señores, les saluda Matiel Carreño, hombre serio del programa.
Oye ahora.
No se puede toser aquí, pero bueno.
Oye ahora.
Tú estás como en decadencia, ¿verdad?
Yo iba a preguntar eso. ¿Cómo él se siente hoy? Pero parado, ya que tú diste un adelanto, que parado, se siente en decadencia.
Renovándome como el ave fénix.
No parece, ¿no?
Señores, el tema de hoy viene fuerte, viene piedra. Por eso a mí me gustaría saber cómo ustedes más o menos se sienten, porque la vaina viene complicada hoy. Vengo con preguntas fuertes de infancia.
Y más cuando él bajó al lenguaje llano, loco.
Sí.
La vaina.
Sí. La vaina viene fuerte.
No vino serio hoy.
La vaina viene fuerte.
Vino ya tirado. Sí. Ahí estilo Byron. Él.
¿Qué es lo que se mueve, David?
Bueno, se mueve...
El viento, las hojas.
Sí, se mueven muchas cosas. Pero entonces estoy muy emocionado por el tema de hoy. Carlos, dile el tema de hoy.
La niñez no es como antes.
Nada es como antes.
¿Y cómo es, bro, de la hora?
Bueno, es diferente. Ahora, ¿te sabes que...
ahora no nacen de la mamá. Ahora...
No, lo traen la
cigüeña. Ahora nacen del padre.
No, la cigüeña.
Como Lina Montera.
Ahora nacen en un psicólogo. Los
bueno. Sí. ¿Por qué será eso, Byron? ¿Por qué tú crees que ahora los muchachos... No, que no le puede decir un bullyingcito, que no se le puede decir... Dos cositas, porque de una vez eso es violencia emocional, psicológica.
Y está bien que le preguntes a Byron, brother. El hombre del bullying.
Ok.
¿Cómo tú te vieres visto loco en esta sociedad?
Fluye, desahógate.
Oye, ¿tú estuvieras preso?
Gracias a Dios que soy dominicano.
A cadena perfecta.
Sí, a cadena
perfecta. Por un bullying. Yo creo que sí. pero tengo una pregunta. Nosotros lo dijimos en broma, que hoy en día los niños no nacen igual. Pero eso me trajo a la mente. Ahora mismo, de repente... Que hoy en día no es verdad que uno puede elegir si su niño va a ser varón o hembra. ¿Eso es verdad?
Tú sabes que hay muchísimas expectativas, ¿verdad? De esta sociedad que cada día va cambiando. Quieren poner ahora una visión distinta de cómo yo quiero que nazca mi niño, con qué género. Pero eso es otro tema. Es un asunto ya un poquito delicado.
Hasta eso no es como antes.
Hasta eso, mi hermano.
Bueno, ya tú no eliges.
Hay un contexto que explica básicamente... lo que venimos a hablar en el día de hoy respecto al tema la niñez no es como antes. Y es que uno de los mayores deseos de un padre, de una madre, es que su hijo crezca sano, feliz, que tenga un gran éxito en todas las facetas de su vida. Pero educar a un niño, señores, oigan esto, educar a un niño no siempre es fácil.
Bueno, yo diría que darle una buena educación a ese niño nunca es fácil.
No es fácil. No vienen con un manual. El niño nació. Espérate, el papelito, sácalo ahí, que quiero ver el manual que trajo. No existe.
Bueno, las abuelas, sí. Pero...
Que lo saben todo. Y que saben cómo
pero
criarte.
Pero hay madres que no les gusta que intervengan X personas en la crianza de sus hijos.
Terceros.
Porque Bueno, tiene sus motivos.
Tiene que lo hacer saber con una mala palabra. Oye, no te metas en mi vaina, tú. Críalo tú.
No, y que hay padres que, como tú decías, son tan sobreprotectores en ese sentido que nadie más puede decirle nada a tu hijo, ni un consejo, ni un regaño, ni nada.
No, es que es por eso es que ya no es como antes. Porque antes el vecino, como yo dije en el del bullying, yo dije que los vecinos antes agarraban un chamaquito y le daban su cocotazo porque le iban haciendo algo malo. Y el papá le decía, ¿por qué tú le diste? Ah, por tal cosa. Ah, pues dale de nuevo. Y le voy a dar yo también.
Y pero le ahora sumaba.
No. Pero ahora y no. Y los maestros antes, ellos tenían el permiso de darle golpe a los...
No,
bueno, los maestros, aquí en los Estados Unidos.
Los maestros no sé eran allá. Los primeros bullying.
Golpe, porque golpe se da ahora. Es como corrección. O sea,
una corrección.
De poder corregirlo claramente con un barazo, con vara, una correa.
¿Y tú crees que eso es una buena señal de educar a un muchachito como antes, que le daba al profesor, como dice David, y venía el papá y también le daba?
Mira, ¿cómo te explico? Es que,
o sea, los golpes físicos estamos hablando.
Es que imagínate, si en este tiempo ya todo está clausurado sobre eso y mira cómo están los tiempos.
¿Y tú crees que la diferencia entre la crianza así a puros golpes, como dicen los mexicanos, nuestros amigos mexicanos que le mandamos saludos, los madrazos, las cachetadas, los fuetazos con un cinturón de pantalón, con una correa, como decimos en República Dominicana, ¿tú crees que esa era la crianza que verdaderamente forjaba a un niño, a una niña, a ser mejor hombre, mejor mujer en la sociedad de hoy en día?
Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la corrección y una cosa es el abuso.
Dale.
Entonces, ahí es que te problema. Si tú estás abusando, ya eso no es corrección, eso es abuso.
¿Y cómo tú estableces diferencia entre corrección y abuso?
Mira, antes se abusaba.
Espera, sí, se abusaba, pero mira, le voy a poner un ejemplo.
Se corría, sí, pero se abusaba.
Yo tengo un ejemplo.
Hasta hoy en día.
Una persona que me contó a mí, que ella tiene una hermana que era mucho mayor que ella, era prácticamente la que la criaba. Ella dijo, su hermana escupió en el piso y dijo, ve al colmado. Y si cuando tú vengas para atrás, esa saliva está seca, está de castigo. Y, y cuando ella vino para atrás, imagínate, en un campo total lejos, cuando ella vino para atrás, ya la saliva estaba seca. La sentó en un guayo, la jincó en un guayo. Simplemente por eso.
Eso era abuso. Era gente frustrada.
Exacto. Era abuso.
Sí, pero ese día estaba nublado o soleado. Porque
probablemente.
Bueno, cuando viera a ver a aquel muchachito se iba y duraba mucho tiempo. Perdido.
Además, no negociaban con los padres antes. Pues yo le había dicho, si la tiras más para acá, estamos de acuerdo. Pero así como que no.
Pero es que como quiera, eso.
Tú sales ganando.
Es que el abuso siempre ha existido y siempre va a existir. Por ejemplo, hoy en día hay maestros que aunque no pueden ponerle la mano a un estudiante, ellos abusan como quiera. Uh-huh. Si no le gusta a un estudiante, ellos evalúan el niño más estricto, más fuerte a cierto estudiante y a otro estudiante como le cae bien. Bueno, ellos no, aunque cometieron errores, lo va a pasar a ellos, pero a este no. Entonces, pienso yo que en los tiempos de antes, ellos abusaban con los golpes también. Si no le caía bien un muchacho, le daba golpe y muchas veces golpe de más que no ayudaba en nada.
Bueno, a la pregunta que tú hiciste, no simplemente se basaba... Podríamos decir quizás que la cultura de hoy o los niños en el tiempo de antes tenían una mejor crianza. Y tú preguntas si era tal vez por los golpes, pero en verdad eso no era lo único. Influía la corrección, como decíamos, e influía eso porque la diferencia entre abuso y corrección es que si tú cometiste algo que verdaderamente merece quizás que yo te cogía con una vara o que te encierre en tu cuarto, pues es válido. Pero si por cualquier cosa que tú hagas, yo creo que el mismo Madiel puso un ejemplo de que, rompiste un vaso o hiciste algo, ya por eso yo te voy a dar un golpe o te voy a dar, como decimos nosotros, voy a pasar por el lado y por la cabeza. Claro.
Entonces, ¿tú crees que antes se abusaba o realmente se educaba? Porque la niñez de aquel entonces, no vamos a decir que era más rebelde, no vamos a decir que la de ahora es más rebelde, pero yo he notado un cierto libertinaje en la niñez de hoy, cierto nivel de hago lo que yo quiera y mis padres me lo permiten hacer, me lo aplauden. Entonces yo te pregunto, ¿se debe a que la formación de antes era más estricta y por ende mejor o se supone que antes eran más fuertes, más agresivos, más violentos? Y el niño, por temor a esos golpes, entonces se amarraba. ¿Qué? Explícame, porque estoy perdido ahí.
Exacto. Antes lo que había era como más miedo, más temor. Porque mi padre me puede hacer esto, mi padre... Lo que implica también quizás una mayor desconfianza.
No era respeto, que, Willy, entonces.
Era miedo.
Bueno, era miedo a la consecuencia.
En cierta forma, ese término se puede relacionar un poco. El temor, el respeto, se puede relacionar un poco.
Una línea muy fina entre una y la otra. En que si tú entiendes que la crianza de ayer era mejor por la violencia que se utilizaba y que por ende los niños llevaban una línea más obediente, respetuosa, porque venían unas consecuencias violentas, seguras. O si es que la niñez de hoy en día es más liberal, obviamente se nota el libertinaje hoy en día. Hay niños que tú los ves que desde pequeño ya los padres le dicen, mi niño, si te gusta tu amiguito, le dicen a un varoncito, le dicen, si te gusta tu amiguito, no hay problema con eso. O sea, en la permisibilidad que tienen muchos padres hoy en día. Estoy haciendo una comparación porque también hay padres en este tiempo que son todavía violentos.
Exacto. Bueno, yo diría que antes lo que había era como más temor, que puede englobar el respeto. Uh-huh. Hay una línea muy fina entre estos dos. Pero en verdad, yo me he dado cuenta que hoy en día, depende de la clase, obviamente, y el ambiente en el que se desarrolle, pero podríamos decir que hoy en día hay como hasta más educación, más de que yo respeto tu punto de vista, más de que yo te doy lugar a como tú piensas, aunque a veces quizás no es lo adecuado porque un niño o un adolescente tal vez no tiene la madurez para elegir ciertas cosas, pero el hecho de que tú seas tan importante para mí, de que yo respeto tu punto de vista sobre X cosa y no por eso yo tengo que darte un golpe, es algo que crea una gran confianza entre padre e hijo y crea una bonita relación que quizás puede llevar a que ese individuo en el futuro sea una persona educada, sea una persona amorosa, empática, respetuoso.
Según lo que dice Willy, David, a mí me parece que él habla de un equilibrio entre te corrijo, te aconsejo y te castigo. Te corrijo es un complemento de te aconsejo o te castigo o te premio, de acuerdo a lo que él explica. O sea, una especie de equilibrio, ni para darte demasiado derecho a hacer lo que te venga en gana, siendo un niño que aún no conoce el bien y el mal, ni tampoco para abusar de ti físicamente o verbalmente.
Exactamente, exactamente. A eso me referí.
Todo en la vida tiene su pro y tiene su contra. Por ejemplo, en el pasado, donde se corregía más con los golpes y había más consecuencias violentas, el pro de eso es que había mucho más disciplina, mucho más orden en los niños, en los estudiantes, pero la contra es que había menos expresión de sí mismo y menos respeto. Entonces, wow. Si alguien tenía...
Más miedo, perdóname, más miedo que respeto es lo que tú dices que había antes.
No. Que había, no más miedo, pero menos respeto porque...
Hacia tu opinión, menos respeto.
Sí, porque uno no sabía si alguien estaba obedeciendo por miedo o por respeto. Okay. Hoy en día, si alguien obedece a un profesor, sabemos que es por respeto, porque aunque le falta el respeto, no hay consecuencia violenta y no hay consecuencia en sí mismo. Entonces, hoy en día se ve más el respeto. Por ejemplo, si un padre no le da golpe a su hijo y no le hace nada, pero un niño se comporta bien, eso es porque respeta a su padre, no por miedo. Pero antes, no sé si me estoy explicando bien, pero antes como había golpe y consecuencia física, había más obediencia, pero no se sabía si era por respeto y por miedo. Eso es lo que quiero decir.
Pero hay que decir que no sabes si te estoy explicando bien. Yo te hago esa misma pregunta y quizás lo que te va a hacer Byron. Y es que yo considero que respeto había antes.
Exacto. Pero más miedo.
Ahora, pero claro, más miedo, un no poquito se sabía más de si miedo, pero una cosa te va llevando a la otra.
Tú eres dominicano, sí, ¿verdad? Porque... Es como los tiempos de Trujillo. Entonces, la gente obedecían lo que él decía, por mucha miedo. Gente por miedo y otro por respeto. Hoy en día, si hay un presidente, la gente que lo obedecen se sabe que es por respeto, no por miedo.
Sí, pero ahora mismo no hay ni miedo ni respeto.
No hay.
Es ninguna. Que,
no. Estoy dando ejemplo. No estoy hablando del porque presidente
mira,
ahora.
Mira, ahora como la tecnología está tan avanzada, tú puedes buscar en YouTube niños peleando con profesores.
¿Tú dices entiendes? Físicamente.
Físicamente a la tumba. Entonces, eso no ni es miedo ni es respeto. Entonces, no hay ninguna de las dos en este tiempo. Es
¿Tú decir, entiendes que debe haber miedo y respeto en la crianza
miedo, no,
de un hijo?
Es que miedo no. Si tú estás corrigiendo, es por algo. Una cosa, por eso fue que yo dije, el abuso
perdón, y
la
corrección. Si eres, si, perdón, si eres un padre consciente es que, de que estás corrigiendo y no maltratando.
Exacto, exacto. Pero tú sabes cómo es. Lo que estoy hablando en el término de la persona que está corrigiendo cómo es.
Claro.
Porque si tú vas a la escuela y viene la profesora y te dice, oye, mira, no te sientas ahí, siéntate aquí. Y tú vienes, no, ¿qué profesora? No me, tú no me tienes que estar mandando. Está mal, ya no hay respeto ni hay miedo. No porque, es miedo.
Porque tal vez tú, el niño sabe, tal vez el niño sabe que si ella le alza la voz o lo toca, está botada de la escuela o está despedida.
Es que por eso mismo.
Cosa que
es
no que, ocurría antes.
Pero por eso mismo, ya no hay respeto para profesor. Entonces, el respeto aquí es que se lo están dando. Aquí es que le están dando la fuerza al niño.
Exacto.
Y para añadir a lo que decía David, en verdad lo que había antes era como un mayor régimen de consecuencias. Porque exacto. El respeto es tú considerar que algo es digno y debe ser tolerado. Es decir, es algo que nace de ti, no que tú me lo impones.
Claro.
Y ahí es que entra el temor. Cuando yo lo hago, cuando yo lo hago porque, oh, viene X consecuencia, etcétera, como el régimen de Trujillo que David puso de ejemplo.
Eso por miedo.
Exacto, lo hacían por miedo, no porque entendían que el hombre se merecía ese respeto.
Entonces, Byron, tú estás hablando de los estudiantes malos, yo estoy hablando de los estudiantes buenos de hoy en día. Porque hay estudiantes buenos.
Sí, no digas pero que no. Siempre,
pero
siempre
lo bueno es tan bueno porque respetan los profesores.
Pero es que
hoy
siempre ha habido, siempre ha habido. Pero te estoy hablando que hoy en día, entonces, ese respeto también se acabó. Porque aunque tú lo tuvieras respeto.
Entonces,
o
tú
no
estás diciendo que
respeto,
los buenos estudiantes de hoy en día no tienen respeto.
El respeto, oye, tú estás hablando del tiempo de antes, ¿verdad? Si había respeto en el tiempo de antes, no se, los profesores no peleaban con los estudiantes. Ahora, si en este tiempo hay respeto, ¿por qué pelean? Entonces no hay respeto.
Yo estoy hablando de los buenos estudiantes.
Pero estoy hablando de los dos. Yo estoy hablando en general.
No. Solamente de los buenos estudiantes. Si son buenos hoy en día, se sabe que es por el respeto.
Sí.
Pero en el pasado no se sabía
yo
si
entiendo.
Era por el respeto o el miedo. Eso
yo
es
entiendo.
Lo único que digo.
Yo entiendo. Pero lo que te estoy diciendo es que si en el tiempo de antes había respeto o había miedo, no lo hacían.
Ese respeto, ese miedo del que ustedes están hablando, forjaban en un niño un hombre o una mujer de bien o de mediocridad en la sociedad.
Y ahí es que va mi punto. Yo digo...
Depende entonces ese niño, ese adolescente, en comparación a la crianza de hoy, a la niñez de aquel entonces, en comparación a la niñez de hoy, la niñez de aquel entonces, donde tú tenías miedo, tú temías a que viniese algún castigo físico, pero que hoy en día no te da miedo porque tú sabes que no te van a agredir.
Mi punto es que en cuanto a mí en la crianza, quizá lo estoy llevando de mi punto de vista, no globalmente, para ser justo, yo no tenía miedo en dado caso. Sí, de vez en cuando, porque cuando yo oía que mi papá me quería dar una pela, de una u otra manera tú te asustas, te quieres corregir, darte un mal golpe, por algo que hiciste, te asustas, pero tú sabes que lo cometiste. Pero en cuanto a mí, yo tenía más respeto al don. El hombre hablaba, no me andaba dando. No andaba cada 5 minutos dándome un correazo o con una vara o una chancleta, no. Él me hablaba y a la voz tú oírla ya tú le tenías respeto a eso. Tú no te podías, porque tu papá te dio una pela, tú no podías dejar de besarle la mano 2 días. Porque de una vez tú le estabas faltando el respeto, tú sabías que eso traía consecuencias. O sea, de una u otra manera, esa corrección que él daba te llevaba a ti a portarte bien, a respetar su mandato, a llegar temprano a tu casa porque había consecuencias. Ahora mismo no le ponen consecuencias a los muchachos. Entonces, tú, es lo que le digo a Byron ahora. Ahora mismo no hay respeto.
En días
en
pasados.
En ningún sitio, ni en la escuela. No, por una consecuencia que no es. Se te pone en tu casa o un límite, no hay respeto en las escuelas.
No hay.
No hay respeto en la calle, a los mayores, a los vecinos, como hablaban ahorita.
Me voy un poquito más lejos.
No te puede
Mariela.
Ni siquiera corregir.
Me voy un poquito más lejos. Ahora en estos tiempos, padres con hijos peleando a los puños. ¿Cómo va a ser eso? Es que no hay respeto.
O sea, esa niñez de antes que no se atrevía ni siquiera a mirar a su padre o a su madre a los ojos cuando él o ella lo corregía, esa niñez de antes, esos niños de antes, no son los niños de hoy que miran al papá a los ojos y le dicen, haz lo que tú quieras.
Uh-huh. Que yo te voy a llamar a la policía.
Te voy a llamar a la policía o te voy a responder a golpes también.
Eso uh-huh. Tú lo oyes ahora.
Ahora.
Antes se oía en este país, en Estados Unidos, pero ahora tú lo oyes en cualquier sitio.
Pero todavía hay países de nuestro continente americano, culturas...
Tercermundistas
todavía conservan sus costumbres que los hijos obedecen a sus padres, que mantienen una línea, una raya como lo que hace 20 o 30 años atrás nosotros vivimos. Entonces, la diferencia, ¿ustedes creen que está en la sociedad, en el ambiente permisivo de hoy en día que hace que estos niños de hoy en día sean distintos a los niños de antes? ¿O ustedes creen que todavía en esos países tercermundistas, como tú les llamas, se conserva la buena crianza? Porque hay que tomar en cuenta que si no hay un orden, si no hay un padre que impone el respeto, una madre que impone el respeto, tampoco habrá un hijo que obedezca, no un hijo que tenga miedo. En una ocasión yo escuché una mujer que me dijo, el hijo debe obedecer al papá. La mamá simplemente está para regañar. Cuando yo escuché eso, te confieso que yo tenía como, ¿qué? Yo tenía como 11 años o 12 años. Y recuerdo cuando ella me dijo, el que castiga en la casa es el papá. La madre simplemente está para regañar. Por eso es que las mamás peleamos mucho. Por eso las madres siempre peleamos mucho, regañamos mucho. Y llega un punto en el que el hijo hasta le pierde el respeto a la madre. Por esa sencilla razón.
Que ya se espera lo que ella va a hacer, pelear.
Y bueno, te cansa y te marea y no le tienes miedo.
Y va a la respeto. Cocina, habla sola, habla con los calderos.
Y te marea.
Y usa la misma frase de todo el tiempo. Yo estoy cansada de esto, cansada de lo otro, me voy a desgaritar, me voy a dejar los hijos.
Yo creo que el principal problema actualmente es la sociedad. ¿Por qué? Porque un padre, una madre, sale de una sociedad y dependiendo cómo está esa sociedad, ese padre podrá brindarle a su hijo. Es decir, si tú lo que viviste en un lugar donde tú lo que ves es falta de respeto, donde tú ves cosas que no son dignas, cosas que no son buenas, pues cuando tú tengas un hijo, eso es lo que tú le vas a enseñar. Eso es lo que tú le vas a proyectar a él. Y digo esto porque, como ya dije, cuando la sociedad está mal, eso se refleja en todos los aspectos, principalmente en el aspecto de padre a hijo, porque lo que el hijo va a aprender, lo va a aprender de ti. Y si tú no viste nada bueno, pues nada bueno tendrás que brindarle.
Entonces yo también quiero agregar a lo que está diciendo Willy, también lo que ha afectado mucho la crianza de la niñez es el aumento de tecnología. Eso ha afectado mucho a la humanidad psicológicamente. Nosotros hoy en día estamos más desconectados a nuestra humanidad, a nuestra socialidad, por el aspecto de la aumentación de tecnología. Por ejemplo, cuando yo era niño, ni los padres tenían celulares. Entonces, todos los niños jugaban afuera, jugaban lo que estamos hablando ahorita, jugábamos tazos, jugábamos tapitas, jugábamos pelotas, de todo, hasta la noche, llegábamos tardísimo. Entonces, digo yo que la aumentación de tecnología no ha desconectado de la gente. Hoy en día, lo que tú ves es un niño con una tableta, con un celular en la mano, jugando Nintendo y todo esa cosa. Pero en mi tiempo, cuando uno quería conquistar a una mujer, los jóvenes.
Una niña.
No, estoy diciendo los jóvenes, sí, no David, nosotros como niños.
Tú no eras fácil. No. Estaba mujeres tú.
Los jóvenes, yo dije. No, nosotros que éramos niños.
Pero los jóvenes. Te voy a engañar, no hacía nada.
Yo tengo primos que son mayores que mí. Y entonces ellos tenían que ir a la casa de la muchacha, tenían que escribir la nota, tenían que mandarle cosas. Pero hoy en día, solamente con ustedes, tú, mira, ¿qué tú estás haciendo? Escucha, ¿vamos a janguear sí o no? Entonces, eso nos desconecta de nuestra humanidad y los niños están apretándole más atención a la tecnología, a la sociedad, como está diciendo Willy, a lo que están viendo en el celular. Oh, yo veo que ese le falta el respeto que yo hago dándole respeto a mi madre.
Sí, mira, voy contigo en ese aspecto, pero también con lo que Willy dijo del entorno. Hay muchas cosas que influyen en el entorno, pero también hay cosas que el padre tiene que hacer trabajo. Porque cuando yo era niño, yo no paraba en mi casa. Yo andaba en la calle jugando. Jugando.
Era un levante. Eso era un levante de chiquito.
Es que no, hasta que el sol bajaba.
Una semilla de levante.
Ahora entendemos.
Pero todo tiene explicación.
Pero mira, yo
ya no se ve niño afuera.
Todo se está revelando.
Ok, pero mira, entiendan algo, mira.
Habla, papá.
Si los niños...
Ahora todo tiene sentido.
Ah, pero déjenme fluir para que ustedes vean qué es lo que. Oye, si los niños en ese tiempo, cuando yo era niño, estaban trancados todo el tiempo, ¿qué eran? Bobolongo. Okay. Así le decía.
Palomar.
Traduce
eso para nuestros oyentes de Sudamérica.
Eran bobos. Esa es la palabra. Tontos. Eran bobos, tontos. Eran personas que no eran independientes. Simplemente era eso.
Como, bobolongo. Como robots.
Exacto. Que tú lo veías y caminaban así mismo y te hablaban hasta como... ¡Hola! ¿Cómo estás? Y te quedabas como...
Como lo... Es que aprendían de Discovery.
Sí. Sí, así mismo. Y los Teletubbies. ¿Qué es lo que saludaban, los Teletubbies?
Byron, que saludaban a los papás. Le decían, dígame padre.
Sí, así mismo. Entonces, sí, eso era... Y uno lo veía así como... Y este pariguayo. Pero lo que... Estábamos en la calle jugando, que ni siquiera era cosa mala. Yo iba para el play. Yo tenía tiempo para jugar, hacer tareas. Todo, todo. Yo tenía todo.
Se comía tierra.
¡Todo! ¿Qué era tierra? De todo. Tierra no era nada. Era de todo. Entonces, de yo todo. Tenía... Uno tenía el tiempo y la niñera era algo maravilloso en ese tiempo. Tú ves dos tapitas. Oye, dos tapitas en un contén bajando. Y tú caerle atrás. Oye, eso era el final.
Las tapas de un refresco.
Sí. Eso era el final.
Lo que pasa es que ahora no se educa la televisión. No había un día de Reyes que antes nosotros nos
no se dormía
con un carrito. Nos regalaban no cinco o seis juguetes diferentes... En lo cual tú tenías un robot, un carrito, un coso de construcción de distintos carros operativos, lo que sea, y tú jugabas en la tierra Mariel, o la arena.
Hoy en día ahora, ni se ve juguete.
No, ahora te regalan una tabla y con eso tú te conformas.
O el videojuego.
Y tú agradeces a tu papá y lloras por esa tabla.
O el videojuego. Hoy en día los videojuegos tienen prácticamente el 90% del tiempo de los niños agarrado.
Oye, sí. En mi tiempo solamente teníamos dos juegos, Super Mario y Street Fighter y Mario Kart y ya.
Y ya. Y no se podía jugar todo el tiempo porque si esa nota y esa tarea no estaba hecha.
Iba la luz porque no había inversión.
Ay, cuando no había, y tú te acuerdas cuando no había Memory Card, que uno estaba jugando ahí y cuando sí iba esa luz y uno dice que acabando el juego. Ay, Dios.
Entonces yo te voy a preguntar, Byron, ¿ustedes creen entonces que la mentalidad del niño de antes, de lo que nosotros éramos
era
antes,
mejor 10 veces?
¿Ustedes creen que esa mentalidad era más fuerte que la mentalidad de los niños de hoy en día?
Pero mira, date cuenta de por qué el bullying ha avanzado tanto. Porque
tienes razón.
Es que la niñez, te estoy hablando de los bobos que no salen de su casa. ¿Cuáles son los bobos?
Pero Willy mencionó el tema de la sociedad. O sea, que parece que la sociedad está haciendo a los niños de hoy en día como más frágiles.
Sí, es que...
Pero por lo mismo que dijo David, porque la sociedad, ¿en qué está enfocada? En hacer dinero a toda costa, en usar mucho la tecnología. No hay tiempo para tú. Las personas como que viven tan ocupados en ellos mismos que nos hemos olvidado de nuestro entorno. Aquí en Estados Unidos, un ejemplo, tú no conoces a tus vecinos o algo así. Tú no socializas con ninguna persona prácticamente. Entonces, eso hace que la sociedad vaya deteriorándose poco a poco.
También recuerden que en los tiempos de antes, la mamá estaba en la casa. Y el papá trabajaba.
Okay.
Sí. No era otra persona que te criaba.
Y entonces, como padres, tú estás diciendo...
Hoy en día es un babysitter.
Los niños de hoy son más fuertes. Porque, por ejemplo, si yo llegaba a casa con un golpe en la cara, que gracias a Dios que nunca me sucedió, mi papá lo primero que me preguntaba, ¿tú le diste para atrás o tú ganaste? Porque si yo perdía una pelea, me daban otra vez en la casa. No, es verdad.
Él perdía dos veces entonces.
El que perdía una pelea en esos tiempos, perdía dos veces porque en la casa le daban de nuevo. Sí. Hoy en día, ay, le pegaron a mi hijo. ¿A quién voy a demandar? ¿A quién voy a llamar? ¿La policía? Esto y lo otro. Entonces,
pero tú dijiste que los niños son más fuertes.
En esos tiempos.
Ok, ok.
Mala mía, gracias por
la perdí ahí porque yo dije si
son más fuertes. En nuestro tiempo era más fuerte.
Bueno, podríamos decir que son más fuertes. Fuertes ahora en el aspecto de lo que ellos dicen y se les escucha. O sea, tienen esa fortaleza ahora.
Malcriado.
Son más malcriados.
Puedo decir
esa la palabra.
O más desarrollado, porque un niño agarra un celular y hace cosas que tal vez tú no puedes hacer.
Bueno, eso,
pero perdón, antes tu padre estaba más pendiente a ti.
Claro.
Cuando tú ibas a una casa ajena, principalmente, el muchachito no podía antojarse de nada que quisiera comer. No podía antojarse de jugar con un juguete ajeno.
Así mismo.
No podía hacer nada, porque ya esa mirada estaba así, con los brazos cruzados mirando.
Que había un refrán antes que decía, cállese, que muchacho es perro y perro come...
Come M.
M.
Pero entonces, ahora el padre está pendiente, el niño está desorden, él le dice que el niño está desorden, él dice, esas son cosas de muchacho.
Lo deja.
Y se siente, sigue pendiente a lo que estaba haciendo.
Oye.
Y se olvida de eso. Entonces, el problema también en los padres, que no es que solo no te crían, no están pendientes a lo que tú haces diario, a donde tú te mueves, si te está portando mal, y te comienzan a dejar de así porque sienten que de 2 años, 5 años, como le dicen los psicólogos, no se le puede dar una corrección. Llega a 7, a 8. No, todavía está como cogiendo. Le doy una cuarta corrección verbal. Y quieren después darle a los 14 años cuando ya el muchacho te mete a ti.
Te mete a ti.
Y también en esos tiempos, y comparando a este tiempo, en este tiempo tú ves un carajito de 14 años ya tiene novia o si es una muchacha, ya está poniendo, subiendo fotos para tener novia y todo eso. Un carajito en mi tiempo de 14 años, a las 12 del día, después de comer, estaba viendo Goku. No estaba pensando en mujeres.
Pero eso es el otro día. Eso es el otro día. Si hablamos de 20 años atrás, cuando Madiel estaba en su apogeo de su niñez.
Cuando yo era bueno.
Cuando era bueno. Cosa que disminuye.
Las marcas hablan por mí.
Veintitantos años atrás, a las 12 del día, después de usted comer, usted estaba buscando un cuaderno para hacer su tarea. Porque usted tenía tarea y si no fue a la escuela, no, pero busque, lea un libro. Como tú sabes que dice tu mamá, ponte a leer un libro.
O di que, mami, estoy aburrido.
Ponte a leer un libro. Hay unos trates.
Tú no podías salir, dije que tú estabas aburrido. Hoy en día, tú te callabas eso.
Sí, hoy en día, el jovencito de hoy en día, el niño, el adolescente hoy en día dice, si la madre le dice, ah, pero ponte a fregar los trastes o ponte a leer un libro, ¿a quién? Yo. ¿Y usted me va a obligar a mí? No, usted a mí no me va a obligar. Yo no lo voy a hacer y punto.
Que o sea, venga un hijo mío a decirme eso.
Entonces, ¿cuál ha sido la permisibilidad que le ha otorgado esa fuerza a los niños de hoy en día a que ellos digan, decidan y cuándo es que van a hacer las cosas, cuándo no quieren hacerlas? Si en el tiempo de antes no te atrevías a responderle ni siquiera a tu papá o a tu mamá.
El problema es que el gobierno ha aportado.
Ahí es que empezamos bien.
El gobierno ha aportado porque el gobierno es el que está trayendo esa restricción de que el padre no golpea al niño. Ya ahí comenzamos mal.
Y
ya.
Cabe destacar que no estamos a favor de que se le viva golpeando.
No, porque que no castigue, que
no
castigue.
No abuso.
Es
no
abuso, es el abuso lo que no está bien. Si tú ves que tu niño está de verdad, ya está molestando mucho y tú estás viendo que te está faltando el respeto porque tú eres el papá, tú le puedes dar su pecosá. Bien da. Y ya, pero no abusar de ellos y agarrar y tú...
No, y hoy en día tú vas a la tienda y tú ves un niño revolteado y el padre como si nada.
Como si nada. Y agarra el niño y tira una lata de un lado para el otro y el papá, ay, mi hijo, no haga
oye,
eso.
Oye, ahora mismo tú ves un niño así, como dice David, y ellos lo que dicen es, ay, no, déjalo, que según un estudio científico, eso le desarrolla los pulmones.
Le voy a plantear, les voy a plantear dos puntos de dos historias que yo vi. Un padre en una entrevista, él estaba diciendo hace poco, yo vivo en tal estado de Estados Unidos y un día mi hijo de 11 años aproximadamente se puso de malcriado, o sea, de rebelde allá en Estados Unidos. Yo dije, no hay problema, todo está bien. Mira, papi, tenemos un viajecito para Santo Domingo la semana que viene. ¡Ay, sí, papi, qué bueno! El hijo feliz. Y el papá se la tenía guardada. Dice el papá, no, pues yo sé porque el que cría soy yo. Cuando llegamos al aeropuerto de Santo Domingo, en el mismo aeropuerto, me quité el cinturón, o sea, la correa, como dicen en otros países, el cinturón del pantalón, y le di esa pela.
Con el abecedario.
A mí usted me va a respetar. Oh, ve, ponte a demandar ahora. Vete a ver a quién tú vas a demandar aquí.
Llama
a
la policía aquí. Ahora, a la policía.
Fue algo grande lo que hizo ese muchacho, porque a mí se me había olvidado ya. Yo.
Bueno. Y que, otro.
Es un padre algo, rencorito.
No, mira, no es rencor, es lo que pasa, es la falta de respeto. Porque es que tú te tienes que dar a respetar con los hijos, porque si no, se te pasan por encima. Desde que tú eres niño, que tú tienes meses, digo meses no, tú tienes aproximadamente entre 1 o 2 años y el niño te levanta la mano, ¿qué tú le dices al niño? No me levante la mano. Uh-huh. Es por eso.
Claro.
Es por eso mismo, para que no te falte respeto.
Claro. Y la siguiente historia fue de un jovencito que lo estuve viendo en estos días en un documental donde él se maquilla. Un niño que desde sus 6 años se maquilla, se pinta. Es un jovencito hoy en día adolescente muy famoso en las redes, en Instagram, en todas partes. Tiene canal de YouTube y demás. Y ese niño dice él en una entrevista que se le hacía que su madre lo maquillaba a esa edad. Le ponía su vestidito. Conozco otra historia de un joven que vivimos en el mismo barrio hace mucho tiempo, al cual su madre le pintó la habitación de rosado desde antes de él nacer porque ella quería una hembrita. Y como nació un varoncito, pues ella le decoró la habitación. Entonces ahí viene una pregunta para ustedes. ¿Estamos diciendo con esto que los padres son los que forjan la característica, la imagen, la identidad de los hijos? Porque ya Byron dice que el gobierno tiene culpa. Es cierto. Por el permiso que le otorga al hijo, la libertad que le otorga al hijo para poder rebelarse contra el padre y la madre. Pero entonces ahí va la pregunta, a ver qué ustedes me opinan al respecto, porque, óyeme, o me están convirtiendo en tal cosa siendo yo un niño, o el sistema o el ambiente, o a mí me da la voluntad de ser así y veo que no me van a hacer nada.
Los padres tienen, en mi opinión, una gran influencia en cómo se forma un muchacho, pero no al 100. Yo he visto padres que han hecho todo lo correcto, todo lo bueno para su muchacho, para ganarle el respeto, todo lo bueno, y el muchacho sale malo.
Por eso dice un refrán por ahí que el que nace pa' cabra, del cielo le caen los cuernos. Y que siempre hay una oveja negra en la familia. Porque
¿tú crees eso? Yo como que no sé, yo no creo eso.
Aunque tirando
¿tú no crees qué?
Que siempre hay una oveja negra en la familia.
No, bueno, no,
fulanito,
es un
por
dicho,
más
es
que
un
nosotros
dicho.
Bregamos con fulanito, salió malo.
No, es un dicho. Pero en verdad, yo he visto padres que hacen lo bueno, pero la sociedad, como dijo Willy, la tecnología, como estamos diciendo, el gobierno, como dijo Byron, y muchas otras cosas afectan también cómo se cría un muchacho.
Por supuesto que sí.
Aunque también eso radica en la consistencia o en seguir esforzándote, tratando de educar tu hijo, porque si tú notas, en mi caso, la doña tuvo 6 hijos y nos educó a pesar de que...
Tienen que estar los oyentes. ¿Cuánto?
Yo me desvié.
Hace mucho.
Se fajó. Hizo lo de ella.
Sí, hizo su trabajo. Dile entonces, que el menor, para que el público sepa, el menor de tus hermanos tiene ¿cuánto? ¿22, 23?
23 años.
23, o sea que...
Hace rato.
Hace tiempo que ya
se un viejo.
O sea, que la doña está mecedora con los pies para arriba. O sea, ya descansó. La cosa es que hubo unos cuantos que dimos dolor de cabeza. Yo creo que yo fui uno de los más. Y aún así, te digo que la doña... A mis 22 años, mis 20 años, si yo iba a salir, me esperaba, me acompañaba ya cuando iba ahí a la iglesia. Y yo a veces le preguntaba si era que ella no me creía que yo era cristiano. Pero ella quería saber que yo llegué al sitio. Y a veces mi papá llegó a decir, mira, yo me cansé. Estos muchachos ya tienen sus 18 años. Ya yo los crié hasta donde pude. Ya que ellos sigan su vida ahí. Mi mamá decía, me pueden tener 18, 19, 20 y como quiera yo sigo encima de ellos. O sea que también ella se decidió a que sus hijos iban a salir bien sí o sí. Y se fajó, por si hay madres que a los 12 ya di que no pueden con el niño.
Y lo sueltan a la calle.
Y lo sueltan y entregan al niño.
Entonces tú me estás diciendo que si tu mamá no hubiese sido así, tú hubieses sido peor.
Yo creo que nosotros mismos no hubiésemos rendido a la crianza y hubiésemos dejado eso.
Totalmente.
Mira, es que yo escuché también madre y padre que dicen, ya él tiene 11 años, que haga lo que él quiera. Si él se quiere poner arete, que se lo ponga. Si se quiere hacer tatuaje, que se lo haga.
O sea, que los padres se cansaron de criar ya. Sí. Esos padres.
Y yo siendo criar. Niño, yo te estoy hablando cuando yo era un niño, que yo tenía amiguitos que usaban arete allá. Y mi mamá no me dice nada por yo tenía arete. Yo, bueno, loco, tú estás raro.
Bueno, en conclusión, en ese punto, en ese aspecto, puedo yo entender, según lo que ustedes dicen, que la niñez de antes en comparación a la niñez de ahora ha girado, ha cambiado. Probablemente para mal, según ustedes me dicen,
yes.
Debido a varios elementos. Primero, el gobierno, según tú mencionas, Byron. Segundo, el poco tiempo que le dedican los padres a sus hijos en el hogar, según menciona Madiel por su testimonio.
Exactamente. Y entonces ahí también incluimos el primer punto que tú dices, el gobierno. Todo está carísimo hoy en día, lo que implica que los padres tengan que salir de su casa a trabajar.
Están más estresados,
que
más ocupados.
No era como antes, que las madres criaban a sus hijos, que tú conocías cómo era tu hijo, tú conocías todo de él porque tú vivías las 24 horas del día con él.
Y qué bueno que dijiste eso. Hoy en día, acuérdense que el machismo antes era muy fuerte. El hombre era el que trabajaba y la mujer estaba en la casa criando a los
ahora
hijos.
El feminismo.
Byron dijo al principio del programa, que ahora tus muchachos te los está criando la televisión.
Y los baby city.
¿Por qué? Porque ahora papi y mami están trabajando los dos. Entonces ya el niño no tiene ese contacto constante con papi y mami, lo que hace que se vaya por otra vía. O sea, nosotros lo que estamos tratando de aclarar en esta conversación de hoy.
O sea, perdón, que ya él no llega al padre como antes, que nos pasaba a nosotros, tú que conoces ese punto, somos familia. Llega y se sentaba, subía a sus pies, colaba café y comenzaba a preguntarte qué pasó, cómo te fue.
Exacto.
Y hay de ti, porque él te está preguntando, porque él tiene otro para corroborar esa historia que tú le estás
dando. Ya él se le contó otro reporte. A él se le entregó un reporte, él está esperando el tuyo a ver si coincide.
Ahora tú llegas, le preguntas a la BBC, ¿cómo se portó el muchacho? ¿Todo bien? Ok. ¿Y qué hizo? ¿Está bien? ¿Nada? ¿Comió? Ok. Le prende el televisor y te sientas tú con tu celular. Tú no analizas si esa BBC te mintió y ese muchacho tiene que decirte otra cosa que le pasó. Tú no estás atendiendo
ya
a ese muchacho.
Ya no hay conexión con
a la escuela. Lo manda para su cuarto a ver televisor o a jugar y él está hablando con otro amiguito.
Y el niño se siente solo. Entonces, continuando con nuestra lista, en primer lugar, el gobierno está condicionando la sociedad por el tema de la inflación, de toda esta crisis que hace que los dos padres se tengan que ir. La falta de tiempo de los padres hacia los hijos, como menciona Madiel. En tercer lugar, la poca firmeza de los padres al momento de corregir a sus hijos. Ahora hay mucho temor con lo que tú le vayas a decir a tus hijos. No vaya a ser que eso los agreda emocionalmente, les afecte, que tú prácticamente le estarías haciendo bullying.
Y que de la escuela te llamen, oye, ¿qué está pasando?
Y el psicólogo que cría a tu hijo, y ese no tiene muchacho
exactamente
todavía.
Exactamente.
Entonces, el psicólogo tiene 20 años, que se acaba de graduar de la universidad, y te está diciendo a ti que dale la pena
más. ¿Cómo tú tienes que criar
a uno que lo apotemaron?
No queremos que se crea o que se entienda que nosotros estamos en contra de la ayuda de un psicólogo. De nada de eso, no. Es necesario.
Yo más o menos. Pero estoy a un 20% nada más para el psicólogo. 80% padre.
Porque, pero mira, por supuesto.
80% padre, 20% psicólogo. No te metes en mi vida. Usted no conoce ni... Usted conoce la historia porque yo te la estoy contando. Y tú no sabes si todo si lo que yo te estoy contando es completamente cierto.
No, mira. Y aquí en Estados Unidos son tan abusadores que si el niño es tan necio, ellos le dan pastillas.
Oye ahora.
Le dan pastillas al niño.
Sí, oye ahora.
Lo cual no está muy bien porque van a terminar convirtiendo a tu hijo en un paciente psiquiátrico.
Tonto.
Y hoy en día, por el aumento de trabajo, por la inflación, como estaba diciendo Carlos, hay más trabajo, se trabaja los fines de semana y hay menos tiempo familiar, que es bien importante. Aquí en los Estados Unidos, yo no sé allá, después de las 5 se reunía la familia entera para comer en la mesa. O sea, tener cena junto, no celular, no televisión, nada, para comunicar. Hoy en día no hay cena junto, uno come a las 2, otro a las 5, otro a las 9 de la noche, celular, hasta los mismos padres con celulares.
Mira, y es mejor llevar a los niños ahora a Disney que a un zoológico.
No, mira, okay, en el tiempo...
Y no salen.
En el tiempo de antes nos reuníamos cuando se iba la luz. Ese era el punto clave.
Hacer cuentos.
Ese era el punto clave.
No, película con un trozo de blog y
o
un
hacer
papel.
Cuentos, sí, también, o hacer también cuentos en el patio. Sí, todo.
Y nosotros nos sentábamos ahí, pues se fue la luz. Mi papá agarraba su guitarra y comenzaba a tocar. Y nosotros ahí hablando.
Que es lo único bueno que podemos sacar de los apagones en nuestro país.
Es que, claro. Mira, eso, los apagones en la crianza, en verdad, por una parte era bueno. No podemos tampoco...
Pero ahora hay un apagón y todo el mundo cierra su puerta porque los mismos chamaquitos...
¡Marrancini!
Los mismos chamaquitos se tiran a atracar y a robar.
Sí, es que...
Y ahí vamos con lo de la sociedad. Una de las cosas por las que los padres impiden que sus niños salgan hoy en día es por la delincuencia también.
Inseguridad.
¿Entiendes? Por la inseguridad de que son muchos los casos que hemos escuchado de niños que salen y jamás regresan a sus casas porque un... degenerado mental, lo secuestró, le hizo qué sé yo cuántas cosas.
Y también de los niños que cometen actos terroristas. De los niños menores, 12, 13, 14, 15 años, y hasta menores de ahí, con armas de fuego en sus escuelas, principalmente en este país.
Sí, porque es que ¿cómo va a ser que los padres van a permitir que un niño de 13, 14 años tenga armas de fuego?
Exacto.
Eso es algo que no cabe en la cabeza de una persona.
No, él te va a decir que no se dio cuenta cuando la compró.
Dime tú.
Porque ni siquiera estaba pendiente a su hijo.
Es que no se da cuenta de que el muchacho tiene dinero aparte.
Ni siquiera.
¿De dónde lo saca? Nada de eso.
¿Me entiendes?
Entonces, algo también, no todo es malo. Algo a favor que tiene la sociedad que va creciendo hoy en día es en el sentido escolar, la educación que tienen. La mayoría de las personas, por lo menos, completan su high school. Muchos tienen mucho acceso a ir a la universidad. Entonces, en ese sentido, por lo menos, los niños se van creando con una mente más desarrollada, pueden explotar más su potencial, pueden llegar más lejos en ese aspecto.
Eso
por lo menos.
Hoy en día los niños son más inteligentes.
Eso es un aplauso para esos padres que no se están rindiendo y siguen trabajando duro para la universidad de sus hijos antes
de
gozarse el dinero.
Bien. Entonces,
me estoy dando bomba.
Ok. Hay algunos puntos que nosotros... hay algunos puntos que nosotros queremos mencionar que hemos encontrado en una página de psicología muy interesante que les recomendamos a ustedes. Se llama Psicología y Mente, donde hay algunos pasos a tomar en cuenta al momento de usted educar, criar a su hijo. El primero es enséñale a tolerar la frustración. Nosotros tuvimos frustraciones cuando fuimos niños. Pero hoy en día el asunto es como un poquito más notorio. Por la ausencia de los padres, pues los muchachos a veces se apartan, se aíslan y tú notas cierto cambio en su conducta. Entonces hay que enseñarle a tolerar eso. Segundo, reconocer la perspectiva de tu hijo y empatizar con él. Cómo el niño ve lo que le está pasando, el ambiente que le rodea. Cómo tú puedes coincidir con él y eso se da en el tiempo de calidad con tu hijo, o sea, pasando tiempo con él. Otro sería comunicarte y escuchar a tu hijo, que va a coincidir con el anterior. El cuarto sería, no cedas ante los berrinches. Si el muchacho se vive quejando, que él quiere esto, que lo quiere, que no lo quiere, porque es una característica muy específica, muy natural de los niños y adolescentes de hoy en día, ser berrinches. Porque antes tú, un muchacho, no, que yo quiero esto, mami, yo lo quiero, lo quiero. Como tú dices, un bofetazo, una madriza. Y el muchacho se controlaba. Y el quinto es pasar tiempo con tu hijo. Si ustedes se fijan, de estos 5 pasos, 3 coinciden en tu pasar más tiempo con tu hijo. Pero la Biblia da una perspectiva que se suma a estos 5 pasos.
Bueno, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un texto bastante crucial porque nos enseña que esa semillita que tú plantaste ahí cuando pequeño, cuando era un niño, pues al final dará sus frutos.
Eso va de la mano con lo que se nos enseñó cuando éramos niños, para que hoy en día seamos hombres y mujeres de bien en la sociedad, que aún respetemos a nuestros padres cuando nos corrigen, aún siendo nosotros adultos, aún siendo nosotros padres de familia, porque es un asunto que se enseña desde pequeño, según lo que acabas de decir.
Sí, también corroborando con ese proverbio, es una corrección que ya está de adulto. Cuando ya tú eres adulto y tú haces lo que tú quieras, que ya tú vives solo, hubo una corrección que tu papá te dio cuando niño. Y cuando ya tú eres adulto y tú haces lo malo y tú sabes que está malo, tú echas para atrás y tú dices, wow, esto fue lo que mi mamá y mi papá me dijeron, no lo hagas. Y eso llega a tu mente porque esa fue la semilla que tu mamá y tu papá sembraron en ti. Sí.
Otra cosa, añadiendo a los pasos que tú diste ahorita, es que con eso de dedicar más tiempo, no dejes que tus hijos lo críen los abuelos. Eso es muy esencial, muy esencial. Sino que,
¿y por qué no, Willy?
Bueno, pues porque los abuelos son demasiado apoyadores, demasiado, sí, no van a tener mucho. Quizá la rectitud que tú puedes tener con ellos. Entonces ese es un consejo ahí para nuestros oyentes.
No, y lo más bonito que te dicen ellos, que yo nunca te di así.
Sí, porque se sienten mal de cómo te corrigieron en cierto modo, creen que abusaron. Sí. Entonces,
yo nunca te di
no
así.
No cometerlo con tu nieto.
Y no, y como estamos hablando de la Biblia y de la cultura, del punto de vista de la iglesia, la malcrianza de los niños se está viendo hoy en día en la iglesia con los adultos.
Sí.
Entonces, hay adultos que ya no tienen respeto a los pastores, hay adultos que ya no hay orden en la iglesia y no hay orden en su vida espiritual por la falta de crianza. Uh-huh. En mi tiempo, cuando yo iba a una iglesia pentecostal, si yo me portaba mal, yo me gané un viaje al baño con mi madre. Oh. Y no a usar el baño, sino para que me dieran 10 fuetazos. Hoy en día tú ves muchos niños corriendo y la madre ahí adorando como si nada y no le importa.
Bueno,
corroborando con lo que dice David, la iglesia enseñó a los padres a estar enfocado, tú entiendes, en Dios, pero hay cosas que tiene su posición, cada cosa. Dios primero, después de Dios viene la familia y después la iglesia. Entonces tú tienes que estar enfocado en tu iglesia, que es tu casa, no es la iglesia en sí. Entonces tú tienes que estar enfocado en tu entorno y lo que tú le enseñas a tu niño, porque es parte de tu templo y de tu iglesia.
Bueno.
Muy buen punto, muy buen punto.
Todo eso queda clarísimo para que ustedes vayan tomando en cuenta y notas de lo que estamos diciendo en el programa de hoy. ¿No es así, Byron?
Sí, y mi consejo para padres jóvenes como yo y Madiel, que...
Pero no le venga a decir lo que tú haces, porque es que te...
¡Estás manso, loco!
¡Oye, ahora!
¡Wow, pero Dios mío! ¡Qué
pero
locura,
a ti te
vivimos
aconsejando
loco
aquí, cada día! ¡Brother, no haga eso!
¿Y por qué lo consejo lo doy yo, entonces?
Tú bebiste algo.
Y tiene su público.
Mi consejo para estos padres jóvenes como yo y Madiel es... Quítele la televisión a sus hijos. No dejen que la televisión sea que eduque a sus hijos. Dedíquenle tiempo. No salgan a parque a jugar con ellos. Busquen pelota, guantes, bate, lo que sea. Pero dediquen ese tiempo a su hijo.
Entonces quitemos tecnología de los niños completamente.
No completamente.
No completamente. Pero
será imposible.
Yo
será imposible.
Claro, yo dije que no te lo críe.
Y tecnología de los padres también.
Claro. Sí.
No la de los niños. No, también
porque si tú le prohíbes mucho a un muchacho, ellos lo van y lo hacen detrás de tu padre. Pero
No.
Hay madres que ahora viven haciendo nada más videos para Instagram. Y
también.
No le prestan atención.
Cuidado que te van a escuchar.
Como que te está relacionando.
Esto lo van a escuchar.
Tiene experiencia.
Pero
debemos ir.
Pero como seguía diciendo, el consejo es que no permitan que su hijo sea criado por una televisión. Simplemente eso. Está bien, la televisión es buena porque hay canales que que le enseñan cultura a tu hijo, le enseñan
creatividad.
Discovery Channel ya lo quitaron.
Por los videojuegos tampoco.
Pero hay más cosas que se pueden hacer con los niños. No te pongas a jugar Nintendo con el niño, que eso no va. Es que salga con él a correr, a desarrollarse.
Llévate de Byron para que no te se te dañe la familia con el celular en la mano, donde tú puedes entrar a Spreaker y escuchar.
Ya los padres son más vagos, en pocas palabras. Sí. Son más vagos.
Sí,
ya, en vez de salir a jugar, me siento a jugar Nintendo contigo.
Sí,
totalmente. Señores, gracias por escuchar este episodio. Gracias por prestarnos atención. Gracias al panel de maestros que comparten con nosotros cada semana. Y gracias a usted por seguir sintonizándonos cada semana a través de las plataformas de podcast, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, por donde quiera que usted pueda escuchar un podcast, porque hay cientos de miles de aplicaciones para escuchar podcasts. Y ahí usted puede escribir "Oye Ahora" y nos va a escuchar cada semana.
Exacto, y pronto estaremos por YouTube también, donde nos podrán ver, y esperemos que nos suscriban, que se suscriban y que nos sigan en esas redes, porque es bien importante para nosotros.
Así es. Esto fue un episodio más, un capítulo más de su programa
Oye Ahora.
Oye Ahora, Madiel.
Hasta la próxima.
Byron, corríe mejor, Byron.